Inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington le saluda a Gonzalo Barca.
Director del Consejo de Seguridad Nacional habla con la Voz de América sobre opciones para Venezuela. El presidente encargado de Venezuela anuncia que cubanos deben abandonar la Fuerza Armada Nacional. Donald Trump anuncia fin del cierre parcial del gobierno. Estados Unidos confirma que devolverá a solicitantes de asilo a México en la frontera sur. Y un importador de café de Estados Unidos mejora la vida de productores centroamericanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos valora una serie de acciones para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela, según el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Caron. Bricio Segovia conversó con él en la Casa Blanca. Bricio, ¿cuáles son los pasos ahora que pretende seguir Estados Unidos para consolidar la institucionalidad en Venezuela?
Hola, Gonzalo. Pues el asesor del presidente me dijo que la administración Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro para facilitar una transición pacífica. En el mejor de los casos, están abiertos a ofrecerle garantías. ¿Cuáles? Bien, Claver Caron no quiso entrar en detalles porque asegura que es el propio Maduro quien debe acudir a la mesa de diálogo y exponer sus exigencias, exigencias que Estados Unidos valorará para facilitar su salida al poder.
Nicolás Maduro tiene la oportunidad de que su legado sea el de aceptar una transición pacífica y buscar una salida. Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con Nicolás Maduro y su grupo en buscar esa salida para él y su grupo para que Venezuela pueda pasar la página. Ahora mismo, básicamente, Nicolás Maduro es un estorbo hacia la democracia en Venezuela. Esperemos que termine de ser así y que todo el mundo que tenga un final feliz.
Y precisamente sobre la alternativa, al final feliz, le pregunté a Claver Caron qué pasará si Nicolás Maduro no accede a negociar o si se levanta una insurgencia en Venezuela. El presidente Donald Trump ya dijo que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuáles? Esto es lo que me dijo el asesor del presidente.
Si acuden a violencia, si acuden a más intransigencia en cuestión de las sanciones, todas están sobre la mesa, incluye el sector petrolero, incluye el sector del oro, incluye básicamente todas las transacciones ahora que ya automáticamente va a pasar, las transacciones que ocurran actualmente entre Venezuela y los Estados Unidos y entidades soberanas del gobierno de Venezuela, si no están aprobadas o bajo el control de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, obviamente los Estados Unidos no las va a reconocer.
Claver Caron no quiso ser explícito con la opción militar, se remitió simplemente a las palabras de Donald Trump, pero una posible imposición de sanciones que afectará al sector petrolero sería significativo, no solo porque afectaría directamente, Gonzalo, a la economía de los propios venezolanos, sino porque Estados Unidos es un gran importador de crudo de ese país sudamericano.
Gracias, Bricio. Y bien, el Departamento de Estado, por medio de un comunicado, aclaró que la embajada en Venezuela sigue abierta y reiteró que el gobierno de Donald Trump mantendrá sus relaciones diplomáticas con el presidente encargado, Juan Guaidó. Jorge Agobián, con nosotros ahora. Jorge, amplíanos sobre esta tensa situación de seguridad.
Gonzalo, este viernes salió un grupo de diplomáticos estadounidenses de Venezuela considerado como personal que no es de emergencia. Esta orden la dio el Departamento de Estado de Estados Unidos, argumentando que aseguran que la situación de inseguridad en el país es peligrosa para los diplomáticos. Hay que recordar, como lo decías, que Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el pasado 23 de enero. Sin embargo, Washington insiste y mantiene su posición de que las únicas relaciones diplomáticas que sostienen es con Juan Guaidó, el presidente interino, proclamado el 23 de enero también en ese país.
Estados Unidos se enfoca en la seguridad de sus ciudadanos y el personal diplomático en Venezuela, donde la crisis política se acentúa. Varias alertas han sido emitidas, entre ellas una realizada por la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, que exhorta a los ciudadanos estadounidenses que residen en Venezuela a considerar salir de ese país. Una alerta adicional, enviada por la Oficina de Asuntos Consulares, advierte a sus ciudadanos reconsiderar viajar al país sudamericano, entre otras razones, por los disturbios en las calles y detenciones arbitrarias a estadounidenses. En el Congreso, la integridad de los estadounidenses en el país sudamericano preocupa a legisladores como Elliot Engel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
La situación en Venezuela es inestable. Insto a la administración a adoptar un enfoque que apoye al pueblo venezolano, proteja las vidas de los estadounidenses, ayude a aliviar la crisis humanitaria, respete los derechos humanos y evite la violencia.
Y en general, el apoyo al proclamado presidente interino Juan Guaidó pareciera ser un tema en el que coinciden tanto republicanos como demócratas.
Guaidó ha pedido que se mantengan los países su representación diplomática. Debemos mantener nuestra representación diplomática.
Como el senador demócrata Robert Menéndez, el republicano Marco Rubio ha extendido su apoyo al líder opositor para trabajar en la restauración democrática del país. Un mensaje que mantiene el representante Mario Díaz-Balart.
Y que se van a hacer aún más cosas para ayudar a ese valiente pueblo.
A pesar del apoyo internacional, Nicolás Maduro asegura que es el único presidente legítimo de Venezuela, apoyado por las Fuerzas Armadas y 4 de los 5 poderes del Estado venezolano.
Luego de que este jueves Mike Pompeo, el líder de la diplomacia estadounidense, diera un mensaje ante la Organización de Estados Americanos, hoy viernes Pompeo dará un nuevo anuncio sobre Venezuela desde el Departamento de Estado, el cual estamos siguiendo. Y Gonzalo, volveremos contigo en minutos cuando tengamos la información para compartirla con la audiencia.
Muchísimas gracias, Jorge Agobian. Y bien, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció este viernes una conferencia de prensa en donde pidió a los venezolanos continuar movilizándose. Veamos.
Luego de la multitudinaria marcha realizada el 23 de enero en la que Juan Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo venezolano, recibió el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Ahora, en un encuentro en la Plaza Bolívar de Chacao, envió un mensaje informando sobre los avances de su gestión.
En apenas 2 días logramos lo que ellos no lograron en 6 años. Autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Y ya cada vez más países se suman a la petición.
Guaidó además repudió la actuación de Nicolás Maduro en contra de funcionarios estadounidenses al expulsarlos del país.
Vimos como de manera soberbia, grosera, no propia del pueblo de Venezuela, no propia de la amabilidad que recibe con los brazos abiertos un país que siempre fue de inmigrantes. Y también le decimos a esos funcionarios de la Embajada Americana que ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden y ejercicio de nuestra competencia, que no se van a ir. Ellos están preocupados por su seguridad. Como es lógico, nos enfrentamos a una dictadura.
En contraposición, el presidente Nicolás Maduro, desde el Tribunal Supremo de Justicia, rechazó todos los planes de la oposición y reiteró que desde Estados Unidos se está emprendiendo un plan para derrocarlo.
Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hacemos contacto ahora vía Skype con Adriana Núñez desde Caracas, Venezuela. Adriana, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno de Nicolás Maduro?
El gobierno ha dicho que invita al diálogo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, donde quiera y cuando quiera. Y justamente a esta hora, el presidente Nicolás Maduro, su gabinete, el ministro Jorge, presentando un video según el cual, según el gobierno, estaría siendo una reunión que hubo un día antes del día 23 de enero cuando se juramentó Juan Guaidó como presidente interino del país, reunión que habría tenido con el presidente de la constituyente, Diosdado Cabello.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido problemas técnicos, pero muchísimas gracias, Adriana, por tu información.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A partir de este viernes, los solicitantes de asilo en Estados Unidos que entran por la frontera sur deberán esperar en México mientras su caso se evalúa en las Cortes de Inmigración. Esta es la medida más reciente adoptada por el presidente Donald Trump en esta materia.
El gobierno del presidente Donald Trump impone una nueva medida a los migrantes solicitantes de asilo. Deberán aguardar en México mientras sus casos son procesados en los tribunales de inmigración, según señaló un funcionario cuya identidad se mantiene en el anonimato. Este nuevo cambio está vigente a partir de este viernes y comenzará a implementarse en el cruce fronterizo de San Isidro, lugar donde aún aguarda gran parte de los migrantes pertenecientes a las caravanas centroamericanas. Esta política no se aplica a los niños que viajen solos ni a las personas que hayan solicitado algún estatus migratorio en México. Las autoridades fronterizas estadounidenses se encargarán del traslado de los migrantes en autobuses para que asistan a sus audiencias judiciales en el centro de San Diego, en California. La primera cita deberá ser en un lapso de 45 días. El funcionario consultado aclaró que la administración Trump no facilitará abogados para estas personas, pero ellos podrán buscar ayuda legal y comunicarse con ellos por teléfono o arreglar encuentros en Tijuana. En un principio, se procesarán 20 solicitudes por día y se aumentará el número de casos hasta llegar a los 100 diarios. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y dos influyentes diplomáticos del gobierno de Estados Unidos se reunieron esta semana con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y con representantes de la oposición. Su objetivo, proponer una salida pacífica a la crisis sociopolítica que estalló hace casi un año en ese país.
El asesor principal del secretario de Estado, Michelle McKinley, y la subsecretaria principal adjunta de la Oficina del Hemisferio Occidental, Julie Chung, fueron los dos funcionarios de Estados Unidos que se reunieron con el presidente Daniel Ortega para plantear la disposición de su gobierno a solucionar la crisis que vive Nicaragua. Según fuentes de la oposición, los planteamientos de los diplomáticos norteamericanos fueron el adelanto de las elecciones presidenciales y la reapertura del diálogo con la oposición. Sin embargo, Ortega habría guardado silencio ante esta propuesta, explicó a La Voz de América el opositor Eliseo Núñez.
Se le trajo una propuesta de salida en que los Estados Unidos estarían de por medio y que obviamente participaríamos todos los nicaragüenses con ella, y que Ortega guardó silencio.
El exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz advierte que la falta de voluntad política del presidente Daniel Ortega para buscar una salida al conflicto social podría generar más sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Los altos funcionarios informaron que no hubo ningún avance y que lo que se vislumbra, en todo caso, es probablemente un endurecimiento de las políticas de los Estados Unidos hacia nuestro país.
La visita de los funcionarios norteamericanos coincidió con la misión de los eurodiputados que se encuentran en el país para conocer de cerca la situación que atraviesa la nación centroamericana, donde más de 300 personas han perdido la vida y más de 700 están privadas de libertad por los que se les considera razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El Papa Francisco criticó en Panamá la forma en que se margina y estigmatiza a los criminales e hizo un llamado a cambiar esa conducta por medio de la creación de oportunidades. Francisco, quien encabeza en ese país la Jornada Mundial de la Juventud, hizo el comentario en el Centro de Detención Juvenil de Panamá, donde más de 150 jóvenes están cumpliendo condena por asesinato, robo y otros delitos. El pontífice aseguró que la sociedad tiene que levantar muros o tienden a levantar muros invisibles que marginan y aíslan, cuando en realidad debería ofrecer oportunidades para que todos disfruten de la plenitud. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo una rápida presentación ante la prensa hace solamente unos minutos para hablar de Venezuela. Jorge Agobián monitoreó el anuncio, está con nosotros para darnos los detalles. Jorge, ¿cuáles fueron los principales puntos de la presentación de Mike Pompeo?
Así es, Gonzalo, como te comentábamos al principio del noticiero, el secretario Pompeo anunció que Elliot Abrams se ha unido desde hoy al equipo del Departamento de Estado en el tema de Venezuela. Entre otros cargos, Abrams se ha desempeñado como asistente adjunto del presidente y asesor de seguridad nacional del presidente George W. Bush. Respondiendo a algunas preguntas, el secretario Pompeo afirmó también que la seguridad de los diplomáticos que se quedaron en Caracas este viernes es su más alta prioridad y que están allí porque fueron invitados por el legítimo presidente de la nación y que Estados Unidos espera que se les brinde seguridad. Gonzalo.
Muchísimas gracias, Jorge, por la información.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Después, finalmente, de 35 días, terminó el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que un acuerdo temporal fue alcanzado con los demócratas sobre la reapertura del gobierno.
El presidente Donald Trump anunció esta tarde el fin del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El mandatario afirmó que se alcanzó un acuerdo con los demócratas para la inmediata reapertura de las actividades gubernamentales en todo el país y que 800.000 empleados federales que no recibieron el salario por un mes después de 35 días de cierre recibirán sus pagos retrasados.
Estoy muy orgulloso de anunciar hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal. Como todos saben, tengo una alternativa muy poderosa, pero no quería usarla en este momento.
El acuerdo que el presidente y los líderes de los demócratas encontraron reabrirá el gobierno por 3 semanas, en las cuales se espera que los 2 partidos puedan encontrar un compromiso sobre la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Fuentes del Congreso afirman que el acuerdo no incluye fondo alguno para la construcción de un muro fronterizo, algo que antes era una demanda férrea que llevó al cierre de agencias gubernamentales en el último mes.
Durante los próximos 21 días espero que tanto los demócratas como los republicanos operen de buena fe. Esta es una oportunidad para que todas las partes trabajen juntas en beneficio de toda nuestra hermosa y maravillosa nación. Si hacemos un trato justo, el pueblo estadounidense estará orgulloso de su gobierno por demostrar que podemos poner al país antes que al partido.
Ahora, los empleados federales regresarán a sus trabajos. Sin embargo, fuentes internas a la Casa Blanca afirman que, si no se encuentra un acuerdo, Trump podría invocar la emergencia nacional para desbloquear de una vez por todas este impasse político. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Recordamos que en BoaNoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de BoaNoticias.com. Y Roger Stone, un amigo del presidente Donald Trump y aliado político, ha sido acusado como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. El ex asesor de la campaña de Trump, detenido esta mañana de viernes en Florida, fue imputado con 7 cargos, incluidos obstrucción y un procedimiento oficial, hacer declaraciones falsas y manipular testigos. Stone fue investigado por sus comunicaciones con WikiLeaks, la organización detrás de la publicación de miles de correos electrónicos demócratas robados. Sin embargo, hablando con los reporteros, Stone se declaró inocente y listo a luchar en la corte.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ese es el número 36, porque 36 millones de trabajos en Estados Unidos se perderán a manos de los robots en los próximos 15 años, según un informe del Brookings Institute. Entre las industrias con la mayor proporción de tareas susceptibles de automatización es el servicio de alimentos. Ocupa el segundo lugar detrás de la producción. Y un importador de café de Estados Unidos está utilizando la tecnología para mejorar la vida de los productores de café y de algunas de las comunidades más pobres de América Central.
Los productores de café guatemaltecos, como Ivonne Herrera, trabajan duro para producir sus granos de café. Y ella está orgullosa de su cosecha.
Nos va a salir un super café. Entonces es lo que estamos trabajando. Ya este año se están viendo los frutos de lo que hemos hecho pues, durante 2 años, ¿verdad?
Conseguir un buen precio por su café es otro asunto. Ivonne solía vender en el mercado internacional de futuros de café, donde los compradores compran café a un precio predeterminado para una fecha de entrega futura. Ahora puede vender directamente a un tostador de café independiente en Estados Unidos. Ella está usando la tecnología blockchain de la nueva empresa Onda Origins de Seattle. La firma registra, administra y confirma las transacciones del productor de café a través del importador al tostador de manera transparente. Onda Origins cree que suficientes consumidores quieren información verificable sobre de dónde proviene su café y pagarán una prima por las pequeñas cantidades de granos tostados de calidad.
Un cambio real puede ocurrir cuando se está empoderando financieramente a las personas para que tomen decisiones que beneficien a sus familias, sus comunidades y la tierra a su alrededor.
Los granos de café de Ivonne ahora obtienen un precio que supera incluso el del comercio justo para que pueda invertir en su granja y pagar mejores salarios a sus trabajadores, elevando así el nivel de vida de su comunidad. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Hasta aquí puedo oler ese aroma del café. Muy bien, y una empresa sueca ha utilizado la tecnología de impresión en tercera dimensión para crear lo que dice es el acero más duro del mundo.
Creado por BBN Components en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de la capital sueca, Estocolmo, el acero se llama Vibonite 480 y su desarrollo demoró varios años, al igual que el proceso de utilizar la impresión 3D para producir aleaciones de alto contenido de carburo. Se dice que el acero es altamente resistente a la corrosión y al desgaste, mientras que es resistente al calor hasta 750 grados centígrados, y el proceso de impresión hace que la producción sea rápida y eficiente, en comparación con métodos anteriores. El nuevo material combina la tenacidad del polvo metálico con la resistencia al calor de los carburos cementados. La compañía dice que su éxito en el uso de tecnología de impresión 3D podría allanar el camino para la producción de acero sin la necesidad de taladrar, fresar y tornear.
Cambia totalmente la forma de lo que uno puede hacer, de modo que ese es el verdadero cambio paradigmático en las tecnologías de fabricación.
Los representantes de la compañía esperan que tanto el producto como el proceso cambien el juego, especialmente en lo que respecta a la producción de herramientas para el termoformado, la fundición, el corte, la carpintería y la perforación de rocas. Los metales duros son un grupo importante de materiales y se usan regularmente para taladrar rocas y en herramientas para corte de metales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora sí, llegamos al final de esta edición del Mundo al Día. Los dejo ahora con imágenes del estreno mundial de la película Miss Bala. Ya Hollywood no haya que inventar la lucha de una mujer contra todo un cartel para rescatar a su amigo en México. Soy Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día.
Forget your friend. No one's coming to save you.
Whether or not you survive, it's entirely up to you.
You're gonna be my queen.
She gotta learn how to use
one of these.
A bala. A bullet. A bala settles everything. Hit me like
ever since you showed up, the police been one step ahead.
You better do what you need to do.
Tolino has a mole in his operation.
I have a plan. I'm gonna come back for you.
Tell me lies. I'm gonna hurt you.
I'm not giving up on my family.
La bala. In the end, the bullet. settles everything. Hit me like a